Aquí estamos con todos ustedes en este programa de Viernes Preguntas y Respuestas. Nos encanta tenerlos con nosotros. Y bueno, aquí nos hace una pregunta sobre la ansiedad. Dice que en su caso ella trabaja 5 días en algo regular, pero que sí vive en la iglesia. Y dice que está muy estresada y quiere saber un poquitito cómo manejar esto. Y para responder esta pregunta, aquí tenemos el gusto de nuevamente tener con nosotros a la abogada Jessica Domínguez. Así que vamos a hablar de este tema importante. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios, en su palabra, tiene el consejo y la respuesta que tú y tu familia tanto necesitan. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto que nos acompañen en este programa Consejos para Familias. Como les decía, tengo el gusto de tener a nuestra hermana querida, la abogada Jessica Domínguez, una mujer con mucha experiencia en el campo pues, de la abogacía, específicamente en el asunto de la inmigración. Ella tiene una participación en la televisión y tantas cosas que hace, pero aparte es autora. Quiero decirles que tiene 2 libros increíbles, uno que se llama Mujeres Victoriosas y otro que se llama Combatiendo la Ansiedad, que personalmente recomiendo ampliamente porque el problema de la ansiedad es muy común entre nosotros. Así que bienvenida.
Muchas gracias, Pastor. Gracias por recibirnos y por la oportunidad de conversar con usted. Como se lo he dicho, lo escucho por la radio y me encantan sus consejos familiares. Gracias. Así que qué bonito poder verlo en persona y conversar con usted.
Amén. Lo mismo siento cuando yo la veo en la televisión también. Digo, ahí está nuestra hermana querida, yo la conozco. Aquí hay una pregunta para usted, pero para mí también. Pastor, dice, en el programa se habló sobre la ansiedad. En mi caso, yo trabajo 5 días en mi tenant regular. Yo soy líder de la iglesia y sirvo en la alabanza. Amo servir a Dios, pero los 7 días de la semana nuestra agenda está llena y no tenemos tiempo de descansar. Estamos ocupados en la obra. Mi pastor comparte Salmo 27, pero no he tenido valor para compartir mis sentimientos porque igual me siento culpable y muy cansada. Tengo hijos que están entrando en la adolescencia. Y mi temor es que se enfaden de las cosas de Dios. No quiero decir o hacer nada que sobrepase esa línea. ¿Qué le parece esta pregunta, por favor? Porque es una pregunta muy, muy pertinente, hablando un poquitito del libro también.
Me encanta, Pastor, porque tenemos una mujer que está levantando la mano y está diciendo, ya estoy sintiendo los efectos del estrés.
Así es.
Ya no estoy gozando de la oportunidad de poder servir a Dios. ¿Verdad? Porque si tenemos un trabajo regular, hablábamos de esto en el programa pasado, sí, de esta semana, que muchas veces en nuestras iglesias, por una razón u otra, nosotros mismos, como voluntarios, como líderes, no hemos aprendido a levantar la mano y decir, estoy cansada.
No puedo.
Ya. No puedo. Que alguien me reemplace ese fin de semana, en lugar de hacerlo todos los fines de semana, sí, lo voy a hacer tal vez 2 fines de semana. Uh-huh. Porque, Pastor, el ministerio más importante es el de la casa.
Efectivamente.
Y si en el hogar, en nuestra familia, estamos maltratando a los hijos,
sí,
haciéndolos correr. Yo creo que escuché una vez en la radio donde un pastor hablaba y decía, y llegamos a la iglesia muy sonrientes, muy contentos, pero en el carro gritamos a los hijos que ¿por qué te demoraste? ¿Por qué no tomaste desayuno? Sí. Y en realidad a la iglesia damos otra cara, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sintiendo ese, sí, estrés, esa ansiedad, y por eso a veces los hijos están diciendo, ¿de verdad queremos ir como mamá a la iglesia a servir si en la casa ella no tiene tiempo para nosotros?
Así es.
El primer paso ya lo tomó, que definitivamente es decir, reconozco que estoy pasando por esto, y yo sé que el pastor nos va a dar unas ideas. ¿Qué puede hacer el líder, el pastor que nos está viendo, que nos está escuchando, acerca de poner un poquito de orden,
sí,
y cumplir con lo que la palabra nos da como, sí, el mejor ejemplo? Que Dios creó a nosotros, creó la tierra, sí, creó todo lo lindo, pero también descansó. Así que,
así
¿qué le diría a usted a esos líderes?
A mí me encanta la respuesta que está dando la abogada. Mira, yo quiero decirles algo. Recuerdo que una vez un pastor amigo mío me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Me dijo, quiero proteger a mi gente de sobrecomprometerse.
Me encanta.
¡Wow! Yo dije, se llama Jim Sterner, él está en Luisiana. Y porque normalmente uno como pastor a veces demanda cada vez más, ayúdenos, hermano, que con los niños, que los sugieres, que el talento, que la alabanza. Entonces, la gente que ama al Señor, pues obviamente quiere decir que sí, pero en eso pueden descuidar tanto la prioridad de, o sea, de su familia como incluso de su salud, porque están muy estresados y muy cansados. Entonces, yo recomiendo a los pastores que hagamos lo que hacía este pastor. Vamos a proteger a nuestros servidores de la iglesia Porque a veces la hermanita está con los niños todo el tiempo, haciendo la comida, viene todos los días de la semana para la iglesia y sí está descuidando su familia, aún su relación con Dios, porque una cosa es servir y otra cosa es tener intimidad con el Señor y aparte su salud. Entonces, quiero recomendar que no tenga temor, hermana querida, de decir, no puedo, lo siento mucho. Y como pastor, ahora sí que de pastor a pastor, si una persona le expresa que no puede, no se ofenda, no la tome de rebelde, no la regañe, no la recrimine, diga, gracias, hermana, ya no la necesitamos. No, 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 hay que amar a las personas, porque el pueblo puede cansarse, puede lastimar a su familia. Lo que usted decía, de repente nuestros hijos vieron que la iglesia les robó a sus papás en un sentido y muchos jóvenes están dolidos por eso. Nosotros lo que hacíamos siempre era servir juntos. Mi esposa y yo, bueno, comenzamos la iglesia hace 23 años, pero ella estaba con nosotros. Y cuando ella sentía, ¿sabes qué? Ya no. Ya estamos cansados, no podemos estar en una reunión hasta la noche. Ella tuvo la prudencia, gracias a Dios, mi esposa es muy preciosa, y decía, vámonos a la casa, si quieres tú quédate por si hay algo que hacer allí. Estábamos fundando la iglesia y había mucha demanda, pero ella fue muy prudente para nunca extralimitarse como mamá. Ella tenía actividades que de danza, que de natación, que de música con ellos, de tal manera que ellas tuvieron su infancia normal. Entonces, les animo mucho, hermana querida, que sí pueda decir no puedo y que reconozca sus límites. Y pastores, yo insisto, aceptemos el no de las personas con amor y con respeto, porque me encanta lo que dice nuestra hermana Jessica, o sea, Dios descansó. Y no estamos hablando de un legalismo, de que el sábado es casi como la ley, no. El reposo, y de hecho es el séptimo día, me decía un hermano judío que vino aquí, un judío mesiánico, me decía, Ned, si tu séptimo día para ti es el lunes, porque tú tienes el fin de semana, tenemos tres servicios y el viernes hay luego actividad, me dijo, toma tu séptimo día como el lunes y que sea tu Shabbat, donde tú ese día descansas, te despejas, y dice, tú vas a estar mejor para servir a la iglesia, estás más descansado que si tienes un ritmo donde nunca descansas.
Es un gran punto, pastor. Sí. Dos cositas que me encantaría añadir. Primero, que esta mamá, a veces cuando somos líderes y dejamos de servir tanto, nos sentimos vacíos, nos sentimos como que ya decepcioné a la iglesia.
Sí. Pero, le pastor, falla al Señor.
Exacto. Esta es solamente una etapa. Los niños van a crecer. Tus hijos adolescentes se van a ir a la universidad y vas a tener tanto tiempo que vas a decir, ¿por qué me preocupé tanto antes? Así que todavía vas a tener esa oportunidad. Y, pastor, lo que usted acaba de decir es clave. Porque usted está poniendo en el ejemplo a todo su liderazgo y a la iglesia. Pero hay pastores que todavía, por algún motivo u otro, no han recibido esa clase de liderazgo o de fortaleza o de mensaje de parte del Señor. Empieza por el pastorado. Empieza por el pastorado. Siempre. Si el pastor está sirviendo todos los siete días, eventualmente el cuerpo va a pasar factura. Así que sigan a Pastor Ned y él les va a explicar cómo se puede lograr.
Sí, yo creo que, mire, yo quiero decirle algo a los pastores, creo que es muy importante. Miren, el crecimiento que tenemos de la iglesia debe ser más orgánico. O sea, por ejemplo, usted empieza un ministerio, digamos, de matrimonios si tiene un equipo que lo apoya, pero usted quiere hacer todo, o el que está en jóvenes ya lo puso en matrimonios y en alabanza, usted está sobrecargando. A mí también me dijo otro pastor, me dijo, no, trata de iniciar cosas cuando Dios te dé un líder que las lleve, porque si tú te estás encargando de todo, vas a estar como Marta, Marta, afanada y turbada. Entonces necesitas reconocer cuando Dios ya te mandó una persona que, por ejemplo, aquí tenemos una gente que se encarga del banco de comida, los que están con la oración, los que están con la sanidad interior, pero son equipos. Entonces yo realmente no estoy involucrado en muchas de esas cosas porque ya equipos se desarrollaron. Ahora, tomó tiempo, pero yo animo al pastor a que tengamos como paciencia, porque queremos, esta hermana es muy buena y la pongo de todo, ¿verdad? Desde que barre y planche todo hasta que haga todo lo demás. Entonces tenemos que decir, bueno, yo no puedo sobreexplotar, aunque sea un poco negativo, a esa persona. Tengo que reconocer sus límites y esperar que Dios mande obreros a su mies. Bien importante. Ok, tenemos aquí esta pregunta. No sé si comenzar con esto de la misericordia ahorita, pero usted trae una naranja allí. Yo creo que vamos a aprovechar esto. Es que ella nos comentó algo que se me hizo muy bueno. Y esta hermana nos preguntó acerca del tema de la ansiedad. Y ella, en su libro, que se llama Combatiendo la Ansiedad, que está disponible en Amazon, y usted puede ir a mujeresvictoriosas.com. Ahí ya puede encontrar toda la información de lo que ella está haciendo, la presentación de su libro y todo lo demás. Pero ella mencionó un poquito lo de la naranja, así que por favor.
Pastor, nos escriben mamás, nos escriben esposas acerca de estar en esa situación cuando hay tantas responsabilidades, inclusive cuando se sienten como que los hijos están sufriendo de ansiedad y la mamá no sabe qué hacer. Mm. Miren, la ansiedad, como lo conversamos, es una respuesta a las vidas estresadas que estamos viviendo. Entonces, algo que aprendí en la terapia con el terapeuta, que sinceramente fue una gran guía, es que la depresión es un exceso de pensamientos en el pasado. En otras palabras, estamos viviendo en la falta de perdón, como víctimas, como que Dios no me ha perdonado. Uh-huh. O la ansiedad es vivir en el futuro, con ese miedo. ¿Qué va a pasar? Si no trabajo, si no sirvo 7 días a la semana. Exacto, si no tengo para pagar la renta. Pero lo que la palabra nos dice es que Jesús nos da su paz. Uh-huh. Y la paz tiene que ser un plan intencional de paz. Amén. Y enfocarnos en el presente. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos proyectos que terminan el día de hoy, pero si vamos a enfocarnos en ese momento, le estamos robando al presente lo que Dios nos está dando. Entonces, un ejemplo que yo le doy a las mamitas es cuando ven que los niños están y usted necesita sinceramente hacer un pare y tomar una mini vacación, una manera fácil de enfocarnos en el presente, pastor, le traje esta naranjita.
Qué amable. Este es del jardín de la abogada Jessica, o sea que ya está grande.
Es poner a los niños, sentarlos a todos, adolescentes a todos, poner los celulares en el cajón y decir, vamos a enfocarnos en este momento, en el presente. Y pastor, cuénteme qué pasa cuando usted empieza a pelar esta naranja. A ver.
Primero, hay un olor delicioso.
¿Verdad?
Delicioso.
¿Verdad?
A naranja.
Se siente el olor ya. Increíble. Entonces, mire, usted está pelándola y estamos involucrando el tacto, el olfato, la vista. Y si tuviéramos todo el tiempo, pues la pelamos todo y nos la comemos.
A mí se me antojó ya.
Y se le puede quedar. Y el sabor. Pero ¿sabe lo que hicimos? Le dijimos a la amígdala, y es cuestión de estudiar, de aprender todo esto. La amígdala, que es tan poderosa como usted sabe, tan chiquita como una almendra, que nos está mandando esa huella emocional de decir, asústate por el futuro. O llora por el pasado, ¿no? La depresión. Pero en este momento la amígdala no puede mandar ningún sentimiento de miedo, ni de nada más que decirle al cuerpo, relájate, estás viviendo el presente. Más tarde nos las terminamos de comer.
Sí, claro que sí.
Pero pastor, imagínese hacer eso con los niños. Si no tienes una naranja, una fresa, así de pequeñita, que la pelen, que la huelan, que se la comen. Y el niño pasó de enfocarse en el futuro, le estás enseñando, vamos a vivir este presente. Uh-huh. Ahora hay una persona que nos está viendo, porque usted sabe que de todo hay, ¿no? Nos está escuchando y van a decir, ¿yo qué voy a tener tiempo para pelar la naranja? Si en el trabajo estoy estresada, ¿qué voy a hacer? Ahí viene la mini vacación de la respiración.
Hablamos un poquito de eso,
La respiración profunda. Así que eso lo pueden encontrar en el libro o en mujeresvictoriosas.com. Tenemos muchos blogs que les pueden enseñar paso a paso cómo tomar esa mini vacación.
Sí, yo vi el índice del libro de la abogada es enorme. Hay muchos consejos desde la parte espiritual, obviamente, la parte emocional, la parte cognitiva, que es la actividad propia. Yo lo recomiendo ampliamente.
Gracias.
Ya, claro que sí. Bueno, queremos rápidamente darles el teléfono. Si usted gusta hacer una pregunta, estamos aquí en vivo. Puede llamarnos al 1-877-711-3342. Recuerde que puede dejar su pregunta en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Y aquí vamos a estar la abogada y yo con mucho gusto para responderle sus preguntas conforme a la palabra y seguir aprendiendo y seguir creciendo. Así que me encantó lo que decía de los niños de buscar esta distracción. De hecho, ayer me comentaba un padre de familia que a su hijo de 6 años, le pasó que hicieron estos drills que hacen, estos como simulacros. Y dice que no le explicaron mucho. Y a partir de ese simulacro, el niño quedó con mucho miedo. Mm. Es decir, que el niño dice que cuando tocan la puerta, dice, papá, o sea, como que dice que incluso él habló para la dirección de la escuela porque dijo, sí le explicaron y como que no vio muy convencida a la persona que le habían explicado. Pero un niño puede recibir mucho estrés también. Y yo creo que lo que está diciendo la abogada hoy es que podamos darles esta opción. ¿Cómo puedo despejar todo este cúmulo de cosas llamando la atención sobre algo que es sano, que es efectivo? Obviamente podemos orar por ellos, declarar la palabra, pero este tipo de cosas prácticas son súper útiles.
Gracias, pastor. Son técnicas que tuve que aprender y usted acaba de decir algo clave, porque, por ejemplo, la amígdala, como le digo, es como la falsa alarma, ¿no? Que le dice al cuerpo, hay miedo, que te late el corazón rápido, se te va el aire. Y el cuerpo hace caso a todo lo que le dice la amígdala porque los sentimientos se convierten en lo que empezó como un pensamiento. Por ejemplo, en este niño, yo me acuerdo cuando mi hijo Josh, mi hijo menor, por primera vez tuvo un accidente donde el carro que él manejaba se dio 2 vueltas y terminó en lo que dice como un ditch. En el camino que iba era como un cañón, en una zanja. el carro y me acuerdo muy bien cuando llegó la policía y todos los demás. La policía me dijo, esto podía ser un accidente fatal. El hecho que tu hijo esté aquí con solamente unas raspaduras es de Dios. Y yo, claro, oro por él
claro
todos los días.
Sí.
Pero yo me acuerdo como madre protectora, yo le dije a mi esposo, mi hijo no vuelve a manejar por algunos meses, no puede manejar. Y Javier dijo, no, porque si tú le dejas que ese miedo vive en él, él no va a querer volver a manejar. Así que desde mañana se va a la universidad manejando otra vez. Y yo, y fíjese que así fue.
Es que sí es lo mejor.
Y ahora sé que es por la amígdala. Entonces, a este niño, por ejemplo, tal vez hablar con la escuela y decirles, hagan otro deal, pero esta vez explíquenlo, que tenga una persona adulta a su lado y que lo guíe por el proceso. Y ese niño, otra vez que escucha esa alarma o tenga un drill,
qué bendición.
Va a saber, mira, me enseñaron que está bien. Y la amígdala entonces, que es esa parte del cerebro que nos manda las señales equivocadas, va a aprender y va a decir, ok, en realidad no es un peligro verdadero. Es una práctica.
Yo fíjate que, tremendo, yo le decía ayer, mira, porque me decía, es que ahora cuando llamas para la iglesia, él ya como que le da miedo quedarse porque dice que a veces entran personas para el cuarto. Y le dije, lo peor que podías hacer es decir, ya no vamos a la iglesia porque mi hijo le da miedo. Le digo, tienes que enseñarlo a vencer su miedo. Porque aunque está chiquito, el miedo que no se conquista puede ser un miedo que sigue creciendo. Entonces es muy importante que digamos, no vamos a enseñarles con paciencia, con prudencia, con explicación, con oración, a que venza ese miedo. Muy importante. Porque si no, se nos quedan ahí. Yo insisto, un miedo que no se conquista puede crecer, se convierten en fobias. Sí. Y las personas quedan atrapadas en eso. Tengo aquí una pregunta más. Ok, esta pregunta es muy buena. Es cómo aplicar misericordia si no hay arrepentimiento ni deseo de cambiar. Dice aquí esta persona, es más, solo quieren la aceptación sin condiciones. Yo tengo una reserva. Miren, yo sé que el amor de Dios es inagotable, es perfecto, es eterno. Pero y nos acepta como estamos, pero Él nos eleva. Siempre he dicho, Dios nos ama tanto como para no dejarnos como estamos. ¿Verdad? O sea, entonces, porque aquí la pregunta de nuestra hermana o hermano, no sé, dice que dice, yo no pensé que, o sea, como que no sé qué es la misericordia, pero al menos creo que debe haber un arrepentimiento. Voy a empezar yo y después usted nos da también. Es decir, miren, hermanos, la misericordia de Dios, dice la Biblia, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Yo platicaba con la abogada antes de que empezara el programa de que hay tres cosas que la Biblia habla. Una es la justicia, que es cuando Dios nos da lo que nos merecemos. La segunda es la misericordia, cuando Dios no nos da lo que nos merecemos. Y la tercera es la gracia, cuando nos da más de lo que merecemos. Entonces, estas tres cosas es la mínima forma en la que Dios trabaja con el ser humano, porque Dios rara vez otorga lo que la gente se merece, porque dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea, Dios dice que aún sobre los malos Él muestra su misericordia, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que estas cosas no invaliden el arrepentimiento. Mientras que Dios sí nos muestra su misericordia, nos llama al arrepentimiento. De hecho, la razón por la que nos llama al arrepentimiento es porque tiene misericordia. Porque la misericordia de Dios, de hecho es lo que dice la Biblia, que su misericordia nos guía al arrepentimiento. Es lo que dice. Entonces, por favor, no confundan. Porque yo tengo misericordia, no quiere decir que no voy a llamar a una persona que esté equivocada a cambiar. Porque hay una agenda ahorita, y usted que está tanto en los medios, sabe esto, ¿no? De que, ok, una persona nació así, es así, vamos a amarla, a aceptarle y decirle, bueno, nació con cualquier problema, digamos, pero no es que porque así ya es. Digamos que una persona tiene una tendencia al alcoholismo. No porque nació con esta tendencia se va a quedar así. Más bien, la misericordia nos lleva a elevarlo para que no caiga en eso. Entonces, es importante distinguir entre la misericordia y el arrepentimiento. ¿Qué le diría usted a esta persona?
Me encanta. Mire, pastor, yo estoy tomando una clase bíblica que vamos y escudriñamos la escritura, diferentes libros. Y mientras que usted hablaba, me acordaba del libro de Colosenses, donde el apóstol Pablo nos dice que como creyentes, como seguidores fieles de Jesús, somos llamados a exhortar a nuestros hermanos, pero con amor.
Sí.
En otras palabras, pero no como suavizar la situación, como por ejemplo, el hecho que tú maltrataste a ese hermano o a esa hermana, ¿sabes qué? Yo sé, tienes problemas. No, la palabra dice, tienes que decir la verdad.
Así es.
Si tú maltrataste a esa persona, le levantaste la voz, le faltaste el respeto, hay que ir y decirle la verdad.
Así es.
Pero con amor. En otras palabras, porque si no, la persona se va a alejar de los caminos de Jesús.
Sí.
Y el Espíritu Santo siempre obra, ¿no? Entonces, mientras que usted decía eso, somos llamados a exhortar con la verdad, a amar. Pero la palabra no dice que porque amemos tenemos que cerrar los ojos y decir, no, no estás faltando a los líderes de la iglesia o el problema que pase, ¿no? Y me encantó la pregunta porque yo creo que todos, pastor, sí, tenemos ese problema, ¿no? Cuando sí, alguien, inclusive en la familia, pastor, sí, ya sabe las cenas del Día de Acción de Gracia, sí. Dice que los holidays o los días sí, festivos es cuando más las familias tienen esa clase de problemas. Sí. Y es como cuando seguidores de Cristo decimos, ok, misericordiosamente, tengo que perdonar sí, porque Dios me así pide es, perdonar. Pero eso no significa que aceptemos claro, las malas acciones, ¿no?
Totalmente. Porque mira, yo estaba pensando cuando mientras usted hablaba, nos encanta que ella nos dijo que puede estar más seguido y vamos a aprovechar su gracias, bendición de apoyarlos. Pero fíjese, cuando dice la palabra que en los evangelios, el primer mensaje que Juan el Bautista predicó, que Jesús predicó, que los apóstoles predicaron, fue el mensaje de arrepentimiento. Es decir, como el Señor quería acercarse a la humanidad, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la misericordia de Dios estaba haciendo que el reino de los cielos se acercara, pero se requería el arrepentimiento como esa vía o esa carretera por la que la misericordia de Dios iba a descender, pero es en el arrepentimiento. Entonces, creo que es importante que entendamos, vivimos en un mundo, abogada, que quiere misericordia, pero no quiere arrepentimiento. O sea, tolérame, aguántame, yo voy a seguir siendo igual. Decirle, no, precisamente porque te amo, te voy a elevar. Y Dios es así, nos eleva. No dice, ah, pues ya estás así, así quédate. No, su misericordia, insisto, nos guía al arrepentimiento. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo apoyar a un familiar que sufre de ansiedad a causa de un trauma de abuso sexual? Por favor.
Excelente pregunta, pastor. Y a tantos familiares que sufren de esta situación, tal vez no por este motivo, pero por otros motivos, porque sí, desafortunadamente esa alarma que tenemos, que la amígdala que manda la alarma falsa, un evento como esto, claro que va a causar mucho trastorno, trauma, pero aunque no lo crean, los síntomas pueden ser los mismos para una persona que tuvo un accidente o que porque fue maltratada de niña la golpearon, entonces al crecer escucha un lloriqueo o escucha
y dispara eso, todos esos sentimientos.
Todos esos, claro, esos síntomas. Entonces, lo que pueden hacer los familiares es, primero que nada, no decirles, esto es falso. Esto no debes estar sintiéndolo porque...
Exacto. Muy bien.
Como no aceptarlo, ¿no? Porque la palabra dice que no debemos ser afanosos, que Dios te va a curar. Sabemos que Jesús tiene el poder para todo. Dios, claro. Jesús es poderoso. Pero también tenemos que saber que la palabra dice que vamos a pasar por desiertos. Sí. Y si ese es el momento para pasar por desiertos para esta jovencita, para esta persona, Jesús le va a enseñar cómo sí, salir de ese hoyo, como así dice es, Salmo 40, ¿no? El apoyo familiar es tan importante.
Sí. Amén.
Y admitir me y encanta, decir, reconocerlo. Sí, estás pasando por esto, pero vamos a buscar ayuda juntos.
Sí.
Y en terapia les van a enseñar, por ejemplo, algo que le enseñaron a mi familia. Y pastor, tal vez usted se va a reír, pero ya a mí no me da vergüenza contarlo. Pastor, les dijeron a mi esposo y a mis dos hijos que tenían que hacer el ejercicio de caminar despacio conmigo. ¿Usted se imagina que yo a esta edad tenga que admitir que tengo que caminar más despacio? Porque lo que siente mi cuerpo cuando yo no camino despacio es como que, vamos, estrés, tenemos que seguir corriendo, wow, no podemos descansar. No sé qué le puede recomendar su terapista a esa sí, persona, pero estoy segura que le van a enseñar a cómo cambiar esa sí, huella digital emocional que claro, tiene ahorita la amígdala por momentos que reemplacen esa ansiedad que está sufriendo de acuerdo a esto. Va a tomar tiempo, de acuerdo a lo que dicen los yeah, estudios, pero para Dios no es nada imposible.
Así es. Y me encanta lo que está diciendo, porque mire, la Biblia nos cuenta las emociones de Cristo. Dice que Él se entristeció, su alma estaba angustiada hasta la muerte. Entonces, tenemos que entender, porque me gustó mucho lo que decía, que no podemos, como somos cristianos, negar nuestras emociones y como decirle a alguien, no te sientas mal. Obviamente, la respuesta de nuestro organismo es un dolor, es un trauma, pero lo que usted dice es muy bueno. Una vez que yo reconocí, ok, estoy afectado por lo que viví, entonces empieza un trabajo terapéutico, es decir, que hay un trabajo donde se va explorando qué sucedió y uno puede empezar a reentrenarse, que es la terapia cognitiva conductual, donde empiezan a reentrenarnos ya, decir, ok, eso que ocurrió está en el pasado, tuviste un registro en tu cerebro y ahora tú puedes reentrenarte con la verdad de la palabra del Señor, que eso que te hicieron no es lo que eres tú. Y me encanta que o sea, muchas personas tienen miedo de la terapia. Tenemos un minuto. ¿Qué le diría a las personas que dicen, es que eso de la terapia no es de Dios y es del diablo o es muy humanista? ¿Qué le diría a alguien que
la palabra,
su libro habla de eso?
Gracias. Sí, que la palabra habla que debemos buscar consejo. Así como buscamos el consejo de nuestros pastores, de nuestras líderes de mujeres, también tenemos que buscar ayuda profesional en el área mental, porque la salud mental día a día, pastor, va a salir y va a afectar más a nuestras iglesias. Así que buscar la ayuda con un terapeuta es de suma importancia y Dios te va a ayudar. Muchos decimos, ¿cómo lo encontramos? El Espíritu Santo te puede guiar. Pídele a Dios, pídele a tus amigos, a personas de confianza que te refieran con alguien que sabe lo que está haciendo. Y esa es mi oración, que todos puedan encontrar esa ayuda que necesitan.
Es que yo siempre he dicho, hermanos, si vamos a un doctor cuando tenemos una infección, ¿por qué no vamos en el aspecto emocional? A veces ha habido de parte de la iglesia una especie de tabú, pero hermanos, no tiene nada de malo, incluso en casos de depresiones muy profundas, tomar un antidepresivo por un tiempo limitado, prescrito por un doctor que se pueda tomar, y porque hay gente que está en depresiones muy fuertes que no ha podido salir, leen su Biblia, ayunan, oran y siguen así. Necesitan un apoyo médico, así que no tengamos miedo de eso. Hermanos, estamos ya a punto de terminar, pero queremos solamente agradecer obviamente a la abogada su presencia, recomendar este libro que está precioso.
Gracias,
y repito, lo puede encontrar ahí, se llama Combatiendo la Ansiedad. Muchos consejos muy prácticos, bíblicos obviamente, y que lo recomendamos ampliamente. Yo quiero decirles, hermanos, que un poquito de lo que hablábamos el día de hoy, ¿no? Que la ansiedad es una realidad. Tú puedes ser cristiano, pero puedes estar con ansiedad. Como decía, pues anteayer, ella decía que el estrés es lo externo, pero que la ansiedad es la respuesta que tenemos. Y el Señor nos enseña en la palabra cómo poderlo manejar. Y existen cosas como esta naranja que hablábamos el día de hoy. Uno puede mandar una señal para reenfocar lo que el cerebro está sintiendo de tal manera que podamos controlar. Y no tiene nada de malo esto, totalmente. Es algo práctico que Dios nos dio los sentidos, nos dio una naranja que Él la creó para poder utilizarla en muchos aspectos. Aparte de la vitamina C que contiene.
Exacto.
Así que así es. Así que, hermanos, muchas gracias a todos. Queremos recordarles que también tenemos una escuela que se llama, usted puede ir a netsgomez.com. Tenemos toda una serie de recursos para la familia disponibles para todos ustedes en netsgomez.com. Dios me los bendiga. Buen fin de semana. No falten para la iglesia, por favor. Bendiciones.
No falten.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familia. Nos vemos la siguiente vez.